Frecuencia Cero FM es el Facebook de la radio, en donde ya son muchos Elvis los que están participando en el sorteo. Gente que está desaforada, quiere comenzar el lunes con una buena noticia, y en este caso la buena noticia sería obviamente ganar, ¿no?
Claro que sí, Edgardo. Un montón de gente que se quiere ganar los libros de Márgara Auerbach. ¿Está bien dicho, Auerbach?
Sí, pero yo en mi familia, por cuestiones de que nosotros, toda mi familia escapó hace muchos años, a principios del 20, ¿no? No estaba yo. De Alemania, yo lo pronuncio Auerbach.
Auerbach.
Porque no me gusta el sonido alemán.
Claro, te da cosita, te da cosa. Está muy bien.
Bueno. Y generalmente, ¿cómo lo pronuncia el resto? ¿Bien o mal?
Cuando me escuchan a mí, lo pronuncian Auerbach. Si no, lo pronuncian Auerbach. Que sería el correcto alemán, pero a mí no me gusta.
Y bueno, está muy bien. Entonces vamos a darte el gusto de pronunciarlo como a vos más te gusta.
Yo lo acepto de ambos lados.
Claro, sí, sí. Bueno, la idea era charlar con vos, más allá de el sorteo que estamos haciendo, que les comento que vamos a tener, más allá de un ejemplar de Cuentos de la Brújula y lo que cuentan los iroqueses, vamos a tener dos de cada uno, o sea que van a haber dos personas que se van a ganar este combo de libros de Márgara Auerbach. Ahí está.
A ver, entre todos los que participan, obviamente que lo van a recibir como una gran noticia porque están ahí desaforados muchos, ¿no? La semana pasada se hacía un desarrollo en cada uno de los participantes sobre esto de fomentar la lectura, qué bueno, qué importante. En este caso, en el repaso, Fernando Bustos Oxomec dice, vamos por las historias iroqueses. Emma Susana Raimundo dice, para mi nieta. Puede servir para eso, ¿no?
Sí, claro. Un
buen regalo para la nieta. Agustín Bravo dice, para incentivar a mis hermanos a leer más libros, ¿no? Repito, viene siendo un denominador común esto, ¿no? Hay familias que parece que están a punto ya de desconectar la televisión, y claro, te aparece un Ivo, ¿no? Y bueno, pero ahí pueden incentivar para la lectura del Martín Fierro. María Cotelo dice, yo quiero. Chiqui Fernández dice, los libros es lo mejor que se puede inventar. Cada nuevo libro es un nuevo mundo de aventuras.
Ahí está. Sí. Mael Morhol dice, buenísimo, sigan así muchachos, la cultura ante todo. Grace en Facebook dice, compartido, a ver si la suerte acompaña.
Sí, ¿no? Bueno.
Y esos son algunos, bueno, hay más también.
Está Norma Alonso que dice, ya gané una vez pero sigo participando. Bueno, puede ganar de vuelta, ¿no?
Y sí, Virginia Tedesco dice, qué bueno. Bueno, ahí está,
algunos
de los que están participando para llevarse los libros de Márgara. Márgara, bueno, la idea fue como disparador encontrarnos con algunos de tus libros vinculados con el fantasy, algo que le estamos dando mucho espacio en estos últimos tiempos, porque vimos que hay toda una generación de nuevos escritores muy jóvenes, algunos que están adentro de lo que se llama la cofradía del fantasy, otros que no, que están por fuera, pero que igual se relacionan, digamos, entre sí, porque hubo un boom. Para nosotros creemos que después de las películas del Señor de los Anillos o de Harry Potter, hubo una cosa de que muchos jóvenes empezaron a leer esos libros, y a partir de ahí se empezó a generar una especie de fenómeno inverso de películas que se basaban en libros que vienen por lo general de afuera, y que los pibes leían los libros antes de que las películas se estrenen para llegar al cine viéndolas, y todo el caso de Maze Runner, los Juegos del Hambre, todo ese tipo de cosas, que nos parece que como fenómeno es muy muy copado, en el sentido de que hace que los pibes lean, más allá de que hay toda una estructura de marketing atrás, ¿no?
Sí, obviamente, son las dos cosas. El cine igual ayuda. Hay casos en los que yo reconozco que en general los escritores te dicen, me gusta más el libro. A mí depende.
Claro.
O sea, yo, para mí Tolkien es ilegible, yo no lo tolero. Nunca lo toleré, pero las películas me encantaron.
Mirá.
O sea, las películas realmente me encantaron. Yo no pasé del primero de eso porque dije, no, lo que no me gusta, si no estoy obligada por trabajo, yo soy crítica literaria, o por trabajo en la facultad, yo doy clase de literatura, tengo que leer, obviamente. Claro. Si no es por obligación, a mí si no me gusta, yo no sigo. Bueno, mirá. Tolkien es, no.
Mirá qué loco, creo que debe ser la primera escritora que se anima a decir en público, y está muy bien eso, porque
Yo conozco... La turba iracunda de nerds disfrazados de Frodo están empezando a patear la puerta, ¿no?
Y puede ser, pero a mí, ¿sabes qué? No me gusta.
Es bueno, decir, yo soy fanático de Lovecraft, ponele. Y hay
Lovecraft
un montón de gente que,
mucho más.
Que no le gusta Lovecraft, ¿no? O gente que es fanática de Lovecraft y que odia a Stephen King, no sé por qué.
Ahora, pero...
Ambos me gustan mucho, Lovecraft sí. Y Stephen King.
Pero hay un dato que es sustancial, porque en el momento de auge, ¿no?, del Señor de los Anillos a partir de la película, se dio que, nosotros siempre lo planteamos, que mucha gente por ahí conoció a Tolkien a partir del cine. ¿Eso de alguna manera te alejó un poco más de Tolkien o no? Porque viste como que se genera esto de decir, pero que es insoportable toda esta cantidad de gente que ahora son todos fans de...
No sé si me alejó más. No. Hay una cosa de... A ver, yo tengo... Para mí, si voy a disfrutar del libro, tiene que estar... Primero, muy bien escrito. Me refiero a la densidad lingüística. Si no está bien escrito... No me interesa. Y en segundo lugar, hay cierta cuestión que podríamos llamar, vamos a llamarla en un sentido amplio, ideológica,
claro.
Que cuando para mí no, digamos, yo no estoy en esa onda, o sea, no es ideológicamente, claro. no se parece en nada a mí. Es más difícil que me entre.
Bueno, Tolkien es un
Tolkien
tipo que...
Me rechaza
en ese sentido,
profundamente.
Es lo que le pasa a todo el mundo.
De estudios hechos por ese lado. Claro, bueno, pero Lovecraft también, por ejemplo.
Sí,
Lovecraft tiene un nivel de racismo bastante importante.
Sí. Y justamente, ¿no?, para mí... Pero sin embargo, Lovecraft tiene un tipo de escritura que a mí me atrae. Tolkien me aburre. O sea, Tolkien... Y esto es una cosa muy de mujer-hombre, ¿eh? O sea, en general a mí me gusta más la fantasy y la ciencia ficción, escrita por mujeres, debo reconocer. La de hombres, no todo, ¿eh? La de hombres me gusta menos. Hay cosas que por ahí por género, yo no lo sé. O sea, a ver, las batallas
sí,
en
difícil,
Tolkien me resultan directamente insoportables. Yo las salteo, no las puedo leer. O sea, me son... Y en el cine hay un punto que también, esos pedacitos largos alrededor de las batallas, para mí están de más. Yo... la resumiría, viste, como que, pero bueno, y es, por ejemplo, en mi saga tenés que llegar al tercer tomo para encontrar una batalla, y porque yo no podía, no, o sea, me llevaba, el argumento me llegaba a que iba, después es la única batalla que hay, nunca hay batalla, hay una guerra, pero no hay batalla, ¿entendés? No hay una descripción de estos atacan por acá, estos atacan por allá, esas... La cosa de guerra
sí.
No me entusiasma, no me interesa, no me emociona. Claro. Bueno, hay algo ahí que tiene que ver con eso. Lovecraft, el racismo para mí es muy importante. Vos pensás que yo en la facultad, en filosofía y letras, yo doy literatura a los Estados Unidos.
Claro.
Pero yo doy literatura no canónica. O sea, yo doy esencialmente autores negros, que son negros. Autores que son amerindios, llamémoslo, Cherokee, Cheyennes, Navajos, esos autores. Esencialmente, mucho más que los blancos. Los blancos los doy como para comparar, como para que vean lo distinto que son las dos
son,
cosas.
Desde qué lugar escriben, sobre qué tratan, ¿no? Y si tenés que recomendar algunos, para la gente que nos está escuchando, escritores negros o de comunidades indígenas, yanquis.
Lo que puedo recomendar, que tiene que ver más con qué está traducido, que por ahí con lo que me gusta a mí.
Sí, de lo que la gente puede llegar fácilmente, quizás por internet o buscándolo en una librería.
Una es Toni Morrison, para mí es un genio absoluto esa mujer. Es es premio Nobel ella, del 93, una negra. Toni Morrison, se llama Toni, parece de hombre, pero no, es mujer.
¿Sobre qué escribe o una obra de ella que te parezca interesante como para entrarle?
Tiene dos obras sobre esclavitud, que es una temática que yo tomo siempre, y que acá en la saga hay bastante de lo que yo sé de esclavitud, está en algún lado volcado ahí. Una es la más conocida de ella, que creo que no le han traducido el título, cual está mal, le dejaron Beloved. Deberían haberle puesto amada o adorada o no sé, una cosa así. Y la anteúltima, que también es de esclavitud, que se llama Una bendición, que para mí es un librazo, así, una cosa maravillosa. Y de los novelistas de indios solo hay una traducida que se llama Luis Erdrich, que es la Erdrich, qué sé yo, que es un apellido obviamente no indio, sino del padre, más alemán, o no sé de qué zona. Pero ella es Ojibwe o Chipewa, depende. Todas tribus tienen dos nombres. Pero bueno, digamos, uno de esos nombres es Chipewa. A mí todo lo que sea racismo me repele instantáneamente. O sea, yo, si bien puedo leer a Edgar Allan Poe, me parece un autor que inventó todo, no lo doy. No lo doy porque su racismo me es directamente intolerable. O sea, no lo puedo tolerar. Y en eso Tolkien tiene mucho que ver, ¿entendés? Sí. Como que yo... las películas no, porque yo no las sentí de la misma manera. O sea, quizás la manera de armarlas
están encaradas
de otro lado. A mí me parecieron muy hermosas. El tipo de cosa que ahora ya se convirtió en una... en un cliché, porque ya, viste, El Hobbit es lo mismo, repetido, mal hecho, sí. Pero bueno, me fascinaron, íbamos la primera semana así, tipo fanático con toda la familia, o sea, a mí me gustó mucho, eso me hizo posible terminar de saber cómo era la historia, porque yo ni siquiera lo sabía, o sea, la dejé la historia, ¿entendés? La dejé por completo. En ese sentido, yo sí a veces creo, como yo soy muy cinéfila, porque me gusta mucho el cine popular también, no es que solo voy a ver el indie, me gusta mucho el cine popular, pero soy muy pro cine, yo voy al cine una vez por semana, es difícil que yo no vaya una vez por semana al cine.
Está muy bien, voy constantemente. Yo hacer también.
Yo puedo decir, me gustó más la película que el libro, ¿sí? Y lo puedo decir de libros muy canónicos, por las mismas razones racistas, a mí me gusta mucho más la última versión del último de los mohicanos que el libro de Fenimore Cooper, que es vergonzoso, directamente vergonzoso. O sea, yo te lo puedo dar, te puedo dar una clase al respecto, pero... no, horrible.
Y ahora, y profundizando sobre el cine, por ejemplo, en esto de directores que de alguna manera han encarado, ¿no?, el racismo de distintas formas, hasta llevándolo a una situación muy ficcional, ¿no? ¿Cuál te parece interesante? Yo se me ocurría hace poco Django, ¿no? De Tarantino.
Me encantó. Yo tengo una nota en la revista Enie, que es donde yo trabajo hace muchos años, antes en el otro anterior del diario, sobre Django, porque me pareció que la crítica no había entendido un pito de lo que era Django.
Es que a veces
entonces
pasa
yo
eso, ¿no?
Armé
no
mi
encuentran
propia nota
lo irónico.
Yo armé mi propia nota sobre Django, que es una película que me encantó, y a mí no me gusta Tarantino.
¿No te gusta?
O sea, no. Yo soy muy antiviolenta. A mí hay muchas películas de él, para mí la violencia no tiene ninguna razón de ser, excepto que a él le encanta mostrar un ojo que se sale, ¿viste? Y a mí la violencia que no tiene razón de ser, será una cosa de género.
¿Y en Inglourious Basterds qué te pareció? Que la violencia, que el final que él le dio al nazismo era impropio de lo que podrían merecer.
No sé, no me gustó demasiado. En cambio, Django me parece que es la esclavitud bien mostrada. Y la violencia tiene sentido. Cuando tiene sentido me gusta, claro. ¿Viste? Cuando vos decís...
O sea, no te gusta el gore por el gore en sí mismo.
No, el gore no me gusta. Tiene que tener una razón atrás, una razón ideológica. Y yo te digo, yo la fui a ver así, Django, como... Dijiste, así en la radio, es agarrando la nariz a ver qué porquería es esto. Y me encantó. Salí entusiasmadísima. Creo que en realidad mandé a mi hijo primero, que... sabe mis gustos y qué sé yo. Le dije, mira, yo veo la cola y hay una cosa que dice el personaje de Caprio que si la película lo apoya, no puedo ir a ver esa película porque voy a asesinar a alguien en el cine. Yo estudio esclavitud, o sea que tengo mucha cosa atrás, doy esclavitud. Y él me dijo, no, eso que está en el trailer está destruido por la película. Ah, entonces está bien, voy yo, entonces voy a verla, me encantó.
Sí, bueno, a mí también. ¿Y qué es lo que te pareció que con la historia tiene como una relación directa o una mirada así muy muy cruda?
No. A mí lo que me encantó es cómo muestra la esclavitud desde un lado muy ficcional, mezclando géneros. Esa es una mezcla de novela del sur, pero dada vuelta, criticada, es un género. Es una mezcla de western que no tiene nada que hacer con el sur, está mezclado por él. Sí. En general no tendría que ver nada que ver con el western.
Sí, porque tienen como dos lógicas muy distintas.
Sí, completamente, lo que pasa es... pero él las engancha.
Sí, sí, es como lo que el viento llevó, la gente podría decir que es un western, pero no es un western, es la realidad de lo que pasa
en
el sur y la guerra civil.
Es una novela del sur.
Pero es una novela del sur porque tiene que ver con las plantaciones, la aristocracia del sur.
Esto es una mezcla de western, novela sobre esclavitud, slave narrative, que es todo un género que acá no se conoce, que yo se los hago leer, que son las memorias de los esclavos fugitivos escritas en el norte,
como Raíces
en Estados Unidos,
por ejemplo.
No, pero Raíces es el siglo XX. Slave Narratives es durante la esclavitud.
Claro, durante la esclavitud.
Siglo XIX, okay. Los negros que se escapaban escribían sus memorias sobre la esclavitud. Y era un género. En Estados Unidos hubo, no sé, 100 Slave Narratives publicadas, yeah. Las cuales yo doy dos, una de hombre y una de mujer. No es el mismo drama.
Claro.
Sí,
sí, total.
No es el mismo drama para nada. Eso estaba mezclado ahí. A mí me pareció muy interesante. Me pareció que le daba mucho poder a los negros, en vez de hacer un... Hay un género en Estados Unidos que a mí me molesta y que toda la fantasy está alrededor de eso, salvo Lily Bodoc no, y yo trato que no, que en Estados Unidos se llama el género del Mesías Blanco.
Claro.
Que es, por ejemplo... ¿cómo se llamaba esa? Avatar.
Sí.
Avatar es el Mesías Blanco. O sea, todo ese pueblo tiene ese problema, pero no se liberan ellos solos. Tiene que venir un Mesías Blanco. No. Bueno, o sea, me indigna.
Bueno, pero eso es como una piedra fundacional, ¿no? Del bombardeo cultural yankee.
Obvio. Pero justamente por eso... Eso es lo que yo no puedo tolerar del Señor de los Anillos. Hay mucho de eso en el libro, te digo, que, sí. Que en la película está un poco más bajo, porque el chico es muy joven, Frodo, y no es un viejo como en el viejo, bueno, una persona de mi edad, como en el libro. O sea, está bastante cambiado, mucho más lavado.
Y los únicos que no tienen ojos celestes son los orcos.
Claro, exacto. Los orcos son exactamente lo que no es Occidente. Entonces, en algún lado... Yo hincharía por ello. ¿Qué crees que te diga? O sea, desde lo ideológico hincharía por ello, ¿sí?
Bueno, vamos a entrarle a tu saga. Ya tiraste algunos datos. Hay cosas de esclavismo.
Sí,
hay...
sobre todo el tercer tomo es eso.
Claro, y son cuatro tomos. O sea, sí, yo la verdad no recuerdo una saga vinculada al fantasy con cuatro tomos.
Porque vos recordás el formato del fantasy europeo. Tres.
Claro.
El número esencial es 3.
Sí.
Yo estoy escribiendo desde el formato amerindio, donde el número más importante es 4.
Mira, o sea que hay una...
Entonces,
lógica.
A mí
para
me
eso.
Interesa que sean 4. Y es el número más importante porque el 4 representa las 4 direcciones. Por eso acá hay un tomo del oeste, un tomo del este, un tomo del norte, un tomo del sur.
O sea,
cada tomo tiene...
Tiene esa lógica, por eso se llama Historia de los Cuatro Rumbos.
Exacto. Cuatro rumbos son norte, sur, este y oeste.
Perfecto.
Exacto.
Y tenemos el tomo 1, que es Los Cuatro de Alera.
Sí, ese es del oeste, que es de donde sale todo.
¿Sobre qué trata? Si tenés que hacer una sinopsis de la historia, ¿es un mundo fantástico creado por vos?
Sí, absolutamente creado por mí, digamos. Pero con, obviamente, esa influencia por todo lado, porque no es que uno no... Nada sale de la nada.
Totalmente.
No hay cigüeña, digamos. En algún lado tiene que haber... otra cosa. Ese es un mundo creado que, además, bueno, yo siempre explico que, a diferencia de Lily Bodoc, que es muy amiga mía, ella no se hubiera puesto a escribir esto sin tener un plan de los 4. Yo no tenía ni la menor idea de que fueran a ser 4. O sea, yo empecé a escribir uno con una idea, que era ese, Los Cuatro de Alera. Cuando llegué al final, yo escribo y no sé a dónde va. Por eso escribo a mano. Tengo que escribir a mano. El primero lo tengo que escribir a mano.
Mira.
En la computadora no me sale. Necesito el ritmo de la...
Hay que tener en cuenta, abriendo como un paréntesis, que no sos de la generación esta, de estos chicos jovencitos que están escribiendo fantasy, sino que sos más de la generación de Liliana Bodoc.
Tengo 50 y pico.
Tenés 50 y pico. ¿Y este libro salió editado cuándo?
En el 2003 o 2004,
¿Y lo empezaste a escribir?
2000.
Me
acuerdo del 2000. Era el 2000. Sí, y lo empecé a escribir porque fui... Siempre lo cuento, lo acabo de contar en una mesa redonda. Es como que, si me oyen hablar a mí, está en la anécdota. Pero bueno, a partir de ahí empezó la saga, entonces siempre cae esta anécdota.
Sí, sí.
Yo fui a dar clase de literatura de amerindios contemporáneos estadounidenses a Vitoria, Brasil, que está entre Río y Bahía. O sea, arriba de Río.
Sí, sí.
Como iba a dar eso, y como mi amiga que vive ahí, que la fui a visitar el año pasado de nuevo a Vitoria, sabía, me llevó a una reservación guaraní. Ahí. Los guaraníes llegaron hasta ahí. Y a mí esa reservación guaraní me abrió la cabeza, aunque yo ya había ido a reservaciones en Estados Unidos, esta me abrió la cabeza. Hay varias partes de la anécdota, pero contemos una. Era como un quincho sin paredes, porque hace un calor ahí, bueno, ¿no? Estábamos sentados ahí en ese quincho con el cacique. Y entraban y salían unos tucanes enormes, salvajes, que entraban y salían. Una de las personas que estaba ahí, que era yanqui, era de Estados Unidos, Estaba muy molesta con los cosos esos que entraban. La verdad es que te daban un poquito de cosa siendo uno occidental, que se te ven con un pajarraco y no es un gorrión, ¿no?
Claro.
Es un flor de pájaro con un picote grande. Bueno, se te venía. En un momento dado dijo, a ver, ¿por qué no ponen mosquitero en las paredes? Y yo sabía por qué no lo ponen, porque yo ya estoy formada, ya sé cuál es la forma de pensar, la visión del mundo, de todos los pueblos, desde Canadá a Tierra del Fuego, tienen ciertas visiones en conjunto, pero nunca hubiera contestado tan rápido, yo hubiera tenido que dar una clase. Sí. El cacique dijo, si ponemos mosquitero, ¿cómo entran los pájaros? Sí. Yo dije, wow, yo de esto tengo que escribir. Esto lo tengo que escribir. En el momento.
Hubiese sido bueno que después de esa frase a este muchacho le pegue un coquito así en la cabeza, ¿no? ¡Tum! A ver si entendiste, ¿no?
A mí me fascinó, pero yo no puedo escribir sobre un mundo donde uno quiere que entren los pájaros, porque el nuestro es todo lo contrario, ¿no?
Claro.
Lo posible, vos tenés una pileta y matás todo lo que no sea persona en esa pileta. O sea, no querés que haya nada ahí, sí. Solo el agua y vos. Bueno, siempre es así, estamos sí. Todo el tiempo haciendo eso. Y no se puede, eso lo sé por formación, yo no puedo hacer una novela sobre guaraníes, porque yo no soy guaraní, eso sería apropiación. La historia de los guaraníes la tienen que contar ellos, la claro. Historia de los onas la tienen que contar los descendientes, de los, es así, yo no me animo a eso. Mm. Pero dije, no importa, pero yo no puedo inventar ese mundo, puedo contar esta idea inventando. Y entonces la saga empezó así. Mira. O sea, la saga empezó diciendo, tengo que escribir sobre esto que me pasó en Vitoria. O sea, una cosa por el estilo. Y es sobre una crisis, vamos a llamarla ecológica, no me gusta mucho la palabra, pero es lo más fácil para que se entienda, una crisis general en ese mundo que yo creo que la empiezan a notar. O sea, en ese mundo hay como cuatro continentes. Uno está en el oeste, uno está en el este, uno está en el norte. Son como si fueran los cinco continentes, pero son cuatro. El oeste es donde empieza y es donde ellos se dan cuenta de que ahí estoy y empiezan a viajar primero al este, después al sur y después al norte, que es de donde viene todo el desastre. Del norte viene todo el desastre y que es el último tomo, porque ahí es donde hay que enfrentarse como al poder más poderoso, que ya se viene viendo, pero light, digamos, ¿no? Y son estos cuatro chicos del oeste que son magos. Pero es mucho más que eso. O sea, a mí otra de las cosas que no me interesan del fantasy es el héroe. Las mías no son novelas con un héroe. Ese individualismo no me interesa.
Hay un héroe desde lo colectivo, digamos.
Hay más de un héroe.
Hay más de un héroe.
Y que si querés, o sea, es coral es la coral. Novela. En algún lado, los únicos que siguen los cuatro tomos son los cuatro de Alera, pero en el segundo tomo aparecen más personajes y se suman. En el tercero aparecen otros y se suman. En el último aparece la chica que está en la tapa, que no apareció nunca, y se suma. O sea, cada vez son un grupo. Son un grupo que está tratando en algún lado de, comillas, salvar al mundo, pero no, digamos, esencialmente por el lado de salvar a la naturaleza, ¿no? O sea, salvar al mundo en el sentido de salvar a la naturaleza. El tercer tomo quizás es el único que tiene, después que lo escribí me di cuenta, porque yo no lo hago como Lili Bodoc, que ella dijo, voy a hablar del descubrimiento de América desde otro lado y en un mundo inventado, o sea, un hecho histórico,
sí.
Yo no, eso no me interesa, yo quiero tener mucha más libertad que eso, pero el tercer tomo al final es casi África.
Mira.
En realidad es la historia de África. Todo lo que yo sé de la historia de África aparece en ese lugar.
Pero eso fue algo.
Paralelismo con eso, con
claro.
La historia de África.
Pero sí. Fue algo que se dio de manera inconsciente y cuando vos lo estabas escribiendo te diste cuenta que terminaste haciendo una referencia puntual, o fue algo mucho más consciente.
No,
más...
fue muy inconsciente. En un momento dado dije, ay caramba, yo estoy escribiendo la historia de la esclavitud, la historia del saqueo de África, estoy escribiendo eso.
¿Y por qué crees que te pasó eso?
Porque lo tengo muy presente, porque yo doy esclavitud en todos los programas de literatura de Estados Unidos que doy. O sea, ¿entendés? El que estoy dando ahora es. Todas instituciones totales se llaman, que son las instituciones en las cuales te bajan línea y tratan de convertirte en lo que no sos. Entonces es esclavitud, escuela y cárcel.
Claro.
Y toda literatura relacionada con esclavitud, escuela y cárcel. Lo tengo muy metido.
Claro.
Me sale solo, no me doy cuenta. Después cuando lo vi dije...
todo lo que es sobre lo que estoy estudiando,
bueno,
estudiando en estos últimos tiempos.
Y es por eso probablemente que también es el que me salió más... fácilmente, porque como tenía tenía mucho apoyo externo, ese tomo que se llama El lugar donde nacen las palabras. El tercero, el que es turquesa.
La saga esta, uno la puede encontrar en cualquier lado.
Sí. El Estado la compró varias veces, no compró la saga, compró el Estado Nacional, digo, ¿no? Algún tomo, no sé por qué siempre compran el segundo, lo cual es ridículo, lo lógico es comprar el primero, o todos, pero compran el segundo, igual yo les agradezco enormemente. Y sí, tiene distribución en todos lados, porque SM es una editorial más o menos grande.
¿Y qué percibiste de los lectores? ¿Qué es lo que te han planteado, por ejemplo?
Hay bueno y hay malo. Te puedo decir ambos. El malo es, yo tengo una literatura exigente.
Sí.
No soy fácil de leer. No es algo, no es lineal. No es, a ver, vos me hablaste de Levin. Para mí ella es bastante lineal. O sea, vos vas siguiendo. No quiere decir que sea malo, es otra manera de escribir.
Sí, son distintas
formas. Lo mío es más complicado, porque justamente no hay un solo héroe, tenés que tener a varios al mismo tiempo en el en la mente. Segundo, no puedo imaginar un mundo donde ponele que los humanos seamos iguales, pero yo no puedo imaginar que los animales sean iguales. Así que todos mis animales están nombrados con palabras inventadas, que no existen, qué sé yo. Ahora no me va a salir justo lo de la saga, porque yo seguí escribiendo otros y hay otro, ¿me entendés? O sea, ahora en la que va a salir en Planeta hay una especie de buey, vamos a llamarlo así, un animal mágico, que se llama Abuento. Yo lo inventé, ¿entendés? Una cosa por el estilo. Generalmente protestan que yo pongo esas cosas y no tienen paciencia para esperar a ver qué es eso. Se ponen nerviosos porque no entienden, ¿entendés? O sea, yo creo que el lector de buena fantasy tiene que tener paciencia hasta que entienda ese mundo que no está afuera del libro, con lo cual está afuera del libro, vamos. En realidad está, porque todo lo que escribimos tiene que ver con la Tierra, ¿no? No hay salida. Pero no está muy directamente. Claro. Entonces, no es lo mismo que si yo hago una novela como El año de la vaca, que transcurre en Buenos Aires, hay calles, hay colectivos. Yo digo colectivo, vos no tenés ningún problema para imaginarte el colectivo. Pero si yo digo abuento y vos no tenés paciencia hasta que te des cuenta de qué es el abuento, esto no me gusta, yo... ¿Viste? Ese tipo de comentarios yo los recibo.
Es también. Que también tiene que ver con una especie de acostumbramiento que el lector tiene a leer una cierta literatura donde ya está digerido todo.
Exacto.
Donde entra todo de manera muy fácil. Y quizás es lo que uno puede, las críticas que uno puede hacer a estas sagas que vienen de afuera, ¿no? Con los cuales muchos pibes empiezan como a leer y se enganchan, y que capaz que mediante eso pueden llegar a alguno de los libros tuyos. Son esas críticas que uno puede hacerle, pero también la realidad es que el fenómeno de lectura de los jóvenes mediante esta saga de estos últimos tiempos no tiene un punto de comparación con otra época, por lo menos que yo me acuerde. No. Más allá, que este nivel de fanatismo, ¿no? No sé, digo, de los 80s para acá, no me acuerdo yo.
Sí, puede ser que no. O sea, yo, estas justamente son las que no leo. Yo estoy mucho más formada con gente como Úrsula Caleguín, que la adoré, la amé toda la vida, y la sigo leyendo. Y
bueno, Clara Levin dijo que ella escribió a partir de la saga de Mago de Terramar, de Úrsula, pero es distinto, porque ella ya tiene 30 y pico, entonces, ahora, un pibe... de 15 años, no sé si va a empezar a leer a Úrsula Le Guin.
Mi hijo empezó así, que tiene 25, pero bueno, ¿viste?
Pero, ¿qué madre tiene tu hijo?
Sí, obviamente.
Bueno, pero
yo se las dedico a Le Guin y a Bodoc, porque son las dos que en algún lado me influenciaron, ¿entendés? Como que...
Sí, digamos que el primer referente, de alguna manera, no quizás no sea lo mejor, pero podrán desarrollarse en el camino, ¿no?
Obviamente, ¿no? Yo no lo descarto, digo que... Vos me preguntaste por los lectores. Hay quienes te dicen, yo estoy esperando, me vuelvo loca por el cuarto tomo, cuando el cuarto tomo tardaba mucho, quiero, qué sé yo. Y hay otros que te dicen, ay, odio esto porque no lo puedo leer, porque no logro, digamos, en algún lado descifrar qué corno es esos animales, que no son uno, son varios. O sea, que yo invento.
¿Y vos qué le contestás cuando te hacen alguna consulta de ese tipo?
Depende, cuando te hacen la típica consulta, contame de qué es el libro, que es obvio que es porque se los dieron a leer en la escuela y lo que quieren es
zafar.
Yo digo, yo no cuento mi libro. Lo lamento. Yo no te hago un resumen de mi libro. Si vos me haces una pregunta puntual, concreta, a ver, ¿qué es un abuento? ¿A qué se parece? Yo te lo voy a contestar. O sea, te voy a decir, es algo que yo me imagino con un buey, con como un buey con cuernos más grandes, capaz de levantar las con algo tipo de magia, de levantar los pesos del suelo. Ok, algo así. Te lo puedo explicar. Si vos me decís, haceme un resumen de mi libro, yo te digo que no. Porque eso me parece, en algún lado me enoja. O sea, es la fácil de, no lo quiero leer, contame de qué se trata. Pero no de qué se trata, ellos quieren un resumen.
Y encima, que tienen a sus autores en Facebook, te buscan en Facebook, te escriben y ya está.
Sí, pero yo digo que no. Claro. Yo digo, yo mi cuento, mi libro no lo resumo.
¿No te parece, más allá de eso, no sacando eso, no como punto de comparación, ¿no te parece que el fenómeno de Facebook y la cercanía con el lector es algo que está buenísimo?
A mí me encanta.
No hay como un ida y vuelta. Vos que publicaste 4 libros, ¿no hubo cosas que te han comentado tus lectores?
Es posterior el Facebook.
Ah,
para
tenés
mí.
Razón, claro.
De mi saga es posterior, pero lo que tengo ahora de gente que te escribe, o maestras, porque los libros terminan en la escuela en algún lado, que te dicen, les encanta, qué sé yo, a mí me gusta mucho. Yo que soy tan antitecnológico, o sea, yo no uso internet, no sé buscar en internet, me dices, prefiero ir a una biblioteca. Yo odio buscar en internet, porque internet tiene un defecto muy grande para alguien muy expeditivo como yo. O sea, yo no puedo poner una cosa y que me devuelvan 13.000 entradas. Yo necesito que me devuelvas 3. O sea, que yo las pueda leer, ¿entendés? No 13.000. No lo sé hacer, no me interesa, no la uso para eso. Pero el Facebook me encanta por eso, por la relación con maestras, lectores, pibes, incluso los que te dicen, no entendí nada, qué porquería. Igual está interesante, igual a mí me parece muy
igual,
satisfactorio.
Pero a ver, como punto malo, digo, también sucede, ¿no? Que se está basando las relaciones, ¿no? A través del Facebook.
Malísimo,
y de algún modo, yo creo que el día que Mark Zuckerberg diga, ya tengo mucha plata, cierro esto y me pongo un parripollo. Hay un montón de situaciones que hace tiempo atrás eran comunes, que hay una generación entera que la va a tener que afrontar.
Sí.
Y van a entrar en una especie de implosión mental, ¿no?
Sí.
Van a ir explotando cerebros por la calle.
Yo estoy de acuerdo, pero hay algo que sí me dio a mí el Facebook, que la verdad que no lo... Depende de cuán tímido o no sea, yo no soy una mina muy... muy así, digamos. Salvo cuando doy clase y eso, pero no es que me... la fiestero permanente, no. La verdad que si no fuera por Facebook, yo conocería, por ejemplo, a muchos menos escritores. Los escritores somos bastante solitarios. Entonces yo como tengo relaciones con eso, y entonces vas viendo con quién vas bien, digamos. En algún lado, los comentarios, hasta políticamente si querés.
Claro,
o sea,
sí.
Con este me entiendo, este no. No, claro. Chau, fuera. Este no. Si me invita a algún lado, le digo que no. Eso sin el Facebook sería para mí más problemático.
¿Y cómo
pero
fue...
es más nuevo que la saga.
Claro, sí,
la saga
sí.
Es más vieja.
Y porque el último tomo...
es de 2006, claro. 2008, sí, sí. Ponele que fuera 8, claro, no me acuerdo, hay que mirar, pero poner que fuera
totalmente.
8.
Ahora, digo, ¿cómo ves vos que sos de otra generación distinta? Quizás la ves como una par a Bodoc, y no a los chicos estos, digamos, que escriben fantasy. De lo que leíste, si es que leíste algunas cosas de ellos, o de lo que los conocés, de lo que leíste, y eso, ¿qué te parece...? Como fenómeno, ¿no? De que haya tantos pibes jóvenes que están escribiendo con publicaciones de editoriales grandes, con publicaciones autogestivas que bancan ellos, pero que de alguna manera hay un mercado, hay un lector que está ávido de estas cosas.
De nuevo, para mí hay una buena y una mala. Y yo nombre, obviamente, no voy a dar.
Está perfecto.
Porque no hay para qué. Pero te quiero decir, yo con Lili hablamos más de una vez, o sea, hicimos una mesa redonda, el viernes fue, sí, que yo estaba acá, sobre literatura fantástica. Nosotros creemos, en algún lado, que la literatura fantástica tiene que ser lo menos cliché posible, ¿sí? Entonces, cuando no es cliché, cuando... creo que, digamos, en algún lado lo dijo ella la vez pasada, para no decirlo directamente yo, pero el viernes ella dijo... para escribir literatura fantástica te tiene que estar permitiendo decir algo que no lo puedes decir con el realismo, pongamos entre comillas. Bueno, no importa. Lo otro, lo que no es fantástico. Si no, ¿para qué? Si no, no. O sea, si es para que sea un adorno, una... tiene que haber un dragoncito por ahí volando porque si no, no es fantasy. No me interesa. O sea, yo creo que hay un doble problema. Yo te voy a contar una experiencia que me pasó a mí con una editorial que tampoco voy a decir, que publica fantasy. Yo ahora voy a sacar una en Planeta y publican fantasy. O sea, no, esta no era Planeta, pero es alguien que publica fantasy. Le mando un libro que en realidad es sobre, que se llama, todavía no lo publiqué, todavía no sé dónde lo voy a publicar, que se llama Demasiada Luz, que es sobre el agotamiento de la Tierra. En algún lado es sobre la soja, pero obviamente no es sobre la soja.
Claro.
Obviamente la soja no. Lo mando a esta editorial porque publican fantasy. Y la respuesta es demasiado literario para nosotros.
Bueno, muchas para gracias. Una editorial,
no, no pienses tanto, no pienses tanto, ¿no? Una cosa así.
Gracias, listo, ya está. Cuando vi lo que publicaban, dije, ah, bueno, entendí. O sea, en algún lado entiendo que es demasiado literario. Es complicado el libro, no es fácil. No
solo publican fotos.
O sea, no sé, ¿entendés? O sea, a mí me gusta, por un lado, que haya toda esa movida. Por otro lado, creo que cuando la fantasy se convierte en algo que no debe ser demasiado literario, para seguir algo que yo no inventé, me parece que es malo para el género.
Y ahora,
porque yendo, entonces el género es una porquería, no es nada.
Y yendo a otro lugar, digamos, desde el lector, digamos, como fenómeno, ¿por qué te parece, o si hiciste algún análisis, o qué sensación te da que cada vez haya más lectores de fantasy, que es algo que no estamos muy acostumbrados culturalmente? Porque si uno dice, no sé, digamos Inglaterra, bueno, hay un pasado que tiene que ver con esa cercanía, que tiene que ver con lo medieval y con todo eso, pero nosotros no tenemos eso. ¿Por qué conectamos con eso? ¿Por qué cada vez hay más ferias medievales?
No lo sé, la verdad que no lo sé. Por ahí para mí es
porque el pasaje a Europa en avión sale muy caro.
Sí. Pero eso es lo que no me gusta de la fantasy. Yo creo que la fantasy no tiene que ser medieval, no tiene que ser particularmente europea, ¿entendés? Como que no, bueno, eso es lo que yo concibo. Ahora, a mí la que me gusta no es esa fantasy. A mí hay me gusta cuando te lo sacan más allá de eso. Por ejemplo, a mí Juego de Tronos me encanta. Me encanta la serie, me encantan los libros, o sea, que los leo, eso sí los leo, no lo paré en el segundo tomo, como con Tolkien, estoy entusiasmadísima con... Voy por el tercero porque no quiero ir antes de la serie, al revés, prefiero ver la serie primero y después leer el libro, si no, es como que me pierdo algo. Eso me gusta porque plantea problemas sociológicos, problemas raciales, problemas de colonización, conquista, imperio...
Se mete con todo.
Se mete con todo, no hay nada fácil ahí, es coral, no hay un personaje.
Bueno, sí, uno no se puede encariñar con ningún personaje porque te lo matan en cualquier momento.
Pero bueno, te puedes encariñar, pero no es el héroe.
Claro, sí.
O sea, en el libro claramente no es el héroe. O sea, mirás la cantidad de páginas que está dedicada a cada uno y no hay mucha diferencia. Todos tienen la misma cantidad, digamos, según el personaje. A mí me fascina. Ahora, los Juegos del Hambre, los primeros dos tomos me gustaron, el tercero. O sea, depende de cómo sea. No todo me parece mal, ¿entendés? Cuando se vuelve una cosa tipo eso que te dije, bien light, bien bien un adornito, bien porque está de moda, es lo mismo que otro género que yo adoro y nunca escribí, no creo que nunca escriba, que es el policial. A mí me encanta, pero también hay policiales súper recontra remalos. Iba a decir una palabra más fea que esa, pero digamos, horribles, espantosos, que son la fórmula. Un asesino, uno que parece pero no es uno, ¿viste?
Sí, el cliché, bueno, ¿no? Eso pasa con todos los que... Uno puede encontrar western que son increíbles y después tener los seriales, ¿no?
Que están son los que te hacen escribir de pibe, ¿viste? En la escuela primaria, cuando tenés algún buen maestro de literatura, ¿no? Que busca estimularte un poco y dice, escriban algo. Otros no, pero todos terminamos, ¿no? De pibito haciendo la misma. Ahora, corriéndonos un poco de todo esto y volviendo por ahí a lo que charlábamos en un principio, ¿qué literatura recomendarías vos? Además de la tuya, que nosotros la estamos haciendo acá, ¿no? Pero digo, sobre todos estos temas que fuimos hablando, no solamente en el mundo del fantasy. Ahí me quedó mucho esto que vos, de lo que das en la facultad, ¿no? Y cuántas historias interesantes hay para conocer a partir de, bueno, la historia misma, ¿no? Hablabas de los Sioux.
Sí, todo eso, bueno, sí, lo que pasa es que no lo encontrás traducido. El asunto es, yo soy crítica de diarios, así que también leo, a mí me interesa la literatura que te plantea algo que no viene del centro del todo, del centro de poder, digo, Europa, Estados Unidos, digamos, más o menos, ese sería el eje.
Sí, sí.
Europa blanca, Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene otras cosas para ofrecer, por eso a mí me interesa. Y que de golpe en algún lado te mueve el piso, te abre cosas que no puedes, digamos, que no pensaste. Hay una mina, lo que se me está ocurriendo ahora, el tipo que escribe, después hicieron la película, y bastante buena la película. El canadiense, dos o tres canadienses que me interesan mucho. Yo no doy literatura de Canadá porque la facultad es Estados Unidos, es Estados Unidos, claro. Este es mi cátedra. Cuando doy seminario, por ahí me voy para Canadá de vez en cuando, ¿viste? O como que me voy para allá. Hay un tipo que se llama Ian Martel que escribió esta Vida de Pi, que después hicieron la
Life
película.
Of Pi, sí, sí.
Life
sí.
of Pi.
Sí.
Esa novela es realmente maravillosa. O sea, realmente a mí me abrió la cabeza. La película faltaban años para que la hicieran. Yo la pedí en el diario porque me gustó la tapa, te digo la verdad, porque al tipo no lo conocía, o sea, no sabía lo que iba a leer. Me abrió la cabeza. Hay otra que es canadiense, se llama Anne Michaels con CH, que escribe unas cosas fabulosas. Yo leí sobre todo una que se llama La cripta de invierno, estoy tratando de acordarme la traducción, que es sobre la cosa ecológica. Eso a mí me interesa mucho. Acabo de leer una que acaba de salir de una nigeriana que se llama Adichie, salió el comentario el sábado pasado, me parece, este último número. El comentario lo hice yo, la entrevista no, hubiera querido, pero no, que escribe un libro que se llama Americana con H, Americana y H al final, que es sobre una nigeriana que va a vivir a Estados Unidos y decide volver a Nigeria. Muy interesante. A nivel intelectual, porque la chica estudia en Princeton y qué sé yo, en lugares importantes. Y tiene toda una comparación de lo que es la raza en África y en Estados Unidos, que para mí, será que es mi tema, pero a mí me voló la cabeza el libro, me pareció. A mí me gusta ese tipo de libros. Los libros que de golpe decís, uy, qué bárbaro. Ahora va a salir la semana que viene una película de Fincher, que es un tipo que me encanta, el director. Es el del Club de la Pelea, el de La Red Social. ¿Qué más hizo? Bueno, unas cuantas hizo. ¿Cómo se llamaba ese? El Juego, The Game, que era uno con Michael Douglas. Muy buen director para mí, de los de Hollywood. No es indie, obviamente, de los de Hollywood. Y va a ser una película sobre una novela policial de una chica que se llama Flynn, F-L-I-N-N, Gillian Flynn. A mí el policial ese me encantó. Es un policial, no es ningún libro maravilloso, súper no sé qué, pero es un policial que te vuela la cabeza, que te lo dice muy bien. Ahora sale la película, yo obviamente voy a ir.
¿Se llama?
Perdida se llama en
castellano. Perdida, sí.
En inglés se llama Gone Girl, o sea, la chica que no está, que claro. Se fue, una cosa así. Esa mina escribe bárbaro y es divertido. O sea, estoy hablando de género acá, claro, ya sí, no sí. Es Anne Michaels, pero o esta Adichie, que por ahí, si a vos no te gustan las novelas muy habladas, donde todo es muy reflexivo, bastante realistas, por ahí no te gusta esa novela. A mí me encantó, pero bueno, uno también depende del gusto, ¿eh?
Desde ya.
Sí. Mira, hay algunos oyentes que están comentando algo en el Facebook. Impresionante lo que cuenta la autora, dice Fernando Bustos Otsomec. Te plantea una cuestión donde te vas a quedar con más preguntas que respuestas. Me encanta eso del héroe colectivo y que venda la historia como algo difícil de leer. Se trata de enriquecer el contrato de lectura donde se sube el piso para entretener pensando.
Claro, ¿no? Y bueno, esa es la idea. En algún momento, no sé si fui yo o fue Liliana en una entrevista que hicimos juntas, somos muy, muy amigas, creo que era en Virrey del Pino, en una de estas ferias de Virrey del Pino, dijimos que la fantasía es un género difícil de leer, pero tiene que ser buena para que sea difícil. No es fácil, pero digamos, ¿no? ¿Por qué es difícil? Porque no tengo referente, entonces me exige como lector que yo me abra y acepte que no sé, que en ese mundo las cosas se pueden levantar a distancia, qué sé yo, sí, que claro, hay magia, claro. ¿Me entendés? Sí. O qué es un abuento, y yo no sé lo que es, tengo que seguir leyendo para ver qué es. O sea, creo que el lector de fantasy es un lector excelente cuando lee buena fantasy, es cómodo y le interesa que todo se lo den predigerido, tipo pájaro, que te lo, viste, los pájaros. Bueno, entonces puede ser que no sea un buen lector. Yo no lo sé. Hay cosas que a mí me interesan mucho de la FAD y otras que no.
Bueno, para todos los que están ahí participando en Facebook, ahí van a tener la posibilidad de sumergirse. El ganador y habrá algo más para el que pierda y no sea un derrotado, sino que tenga ahí una victoria al alcance de la mano. Es simple, ¿no? Tan simple como eso. Muy interesante tu visita. Gracias. Te agradecemos que haya venido.
Gracias a ustedes.
Y por lo que detectamos también la gente que está escuchando, ¿no? Sí, se siente muy interesada.
Hay un montón de comentarios más que están, así que después, nada, están ahí en el Facebook para que los
leas. Dale, pasame,
los leas.
Un mail con el Facebook o mandase, me acuerdo dónde está el Facebook de ustedes.
Frecuencia cero.
Frecuencia cero.
Y ahí está todo.
Bueno. Nos encontramos en Facebook, ¿no? Es medio raro eso. Antes era en la esquina, pero bueno.
Sí, ahora no.
Ahora es en lo de Mark, ¿no? Una cosa así.
Bueno, te dejamos libre porque sabemos que tenés que ir a dar clases. Sí. ¿De qué? A Capual, cerquita.
Literatura de Estados Unidos.
Justo. Sí. Bueno.
Vamos a hablar de cárcel un rato.
Muy bien. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno.